Gracias por haber adquirido este material. Esperamos que este mensaje toque y transforme tu vida para que encuentres gracia y victoria en todas las batallas que emprendas. Que lo disfrutes.
Y ahora pedimos que tú hables a nuestra vida en estos minutos, a través de tu palabra, Espíritu Santo, y que ministres a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero continuar con el tema del domingo pasado, cuando Dios no responde, o cuando realmente cuando no responde como nosotros esperábamos, o en el tiempo que nosotros esperábamos. Consideramos lo que dice Isaías capítulo 55, los versículos 8 y 9, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos, las maneras y pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y son más altos, son superiores. Él tiene una perspectiva eterna y una perspectiva de todo completo que nosotros no. Nosotros vemos la gota de agua que es nuestra vida. Él ve el océano de la eternidad. Y esto crea para nosotros un dilema, crea situaciones donde no entendemos por qué Dios opera de cierta forma, por qué no responde como nosotros estamos anhelando en situaciones que estamos enfrentando. Al considerar las Escrituras y la historia del pueblo de Israel, encontramos una situación donde Dios busca derramar su amor sobre su pueblo y atraerlos a una relación íntima y personal con Él a través de todos los medios y maneras posibles. Y nos ayuda a entender a veces por qué Dios no opera como nosotros quisiéramos o nos imaginamos en nuestra mente humana, que si Dios solo hiciera eso y aquello, todo sería maravilloso y toda la gente vendría a sus pies. Pero vamos a ver que no es tan sencillo como a veces nuestra mente imagina. En los tiempos de Moisés vemos a Dios obrando en una manera muy, muy pública, externa, haciendo manifestaciones espectaculares y poderosas, mandando plagas increíbles, grandes, vistosas sobre Egipto, mandando literalmente, visiblemente, una nube para guiar al pueblo de día, un pilar de fuego de noche, abriendo el mar rojo, mandando maná del cielo, agua de la piedra, deteniendo el sol en su lugar para ganar una gran victoria. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel ante esta demostración tan grande y obvia de parte de Dios? Todos, sin duda, lo siguieron en total sumisión y obediencia, ¿verdad? Pues fíjense que no. Allí en el desierto, la reacción fue rebelión, murmuración continua, fornicación, mezclándose con pueblos paganos, cosa que Dios prohibió. A veces nos imaginamos, y yo mismo, que si Dios obrara en maneras tan espectaculares como leemos ahí, ¡oh, todo el mundo vendría a sus pies, todo el mundo sería seguidor de Jesucristo! Pero la verdad es que simplemente no es cierto. Eso no garantiza un cambio en el corazón del hombre. Hay personas Yo lo he visto, yo creo tú también, que reciben un milagro de parte de Dios. Y a los 2-3 meses, si no es que 2-3 días, ya volvieron a su misma vida de siempre. No trajo esa transformación que uno esperaba. Y vemos que esto no es necesariamente la clave al corazón de las personas. Ahora, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y podemos clamar y Dios sí contesta. Pero esto nos puede ayudar a entender a veces por qué no contesta en la manera que nosotros esperábamos. Porque no necesariamente iba a traer los resultados que nosotros nos imaginábamos. Pues, más adelante, en la historia de Israel, en la época de David y Salomón, vemos a Israel bajo tremenda bendición de Dios. Viene prosperidad, crecimiento, conquistan pueblos a su alrededor. Israel crece a ser prácticamente un imperio de su tiempo. Bajo Salomón en particular hay una época de paz y hay una época de tanta prosperidad que dicen que la plata lo trataban como piedras en la calle en Jerusalén. Había tanto oro, había tanta bendición y muchos han pensado, si nomás Dios derramara toda la bendición que anhelamos, entonces todos lo seguiríamos de todo corazón. Pues quién sabe, porque ¿cuál fue la reacción del pueblo de Israel ante esta época de bendición? El pueblo se enfrió y se metió a la idolatría dándole la espalda a Dios. Se acostumbró a las bendiciones y cayeron en terrible idolatría. Dios les había advertido de esto. Fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, empezando con el versículo 10. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios los advirtió, pero sin embargo, les sucedió. Y sigue sucediendo hoy. Yo he visto casos, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre que no tiene trabajo, está en crisis y está orando y está clamando que Dios le provea un trabajo, le dé provisión para su familia. Dios contesta, consigue un buen trabajo, hay provisión y luego de repente ya no lo vemos en la congregación. Y cuando lo hallamos y preguntas por qué, dice, es que tengo demasiado trabajo. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que así es la naturaleza humana. No pensemos que si Dios nomás me diera toda la bendición que yo quiero, ya yo sería un apasionado seguidor de Jesús toda mi vida. No necesariamente. Y esto también nos puede ayudar a entender por qué a veces Dios no contesta como nosotros deseamos. De hecho, les pregunté el domingo pasado y fue unánime, ¿cuándo es que más estamos metidos con Dios? ¿En los tiempos buenos o en los malos? Y todos dijeron, en los malos. Tristemente parece que a veces requiere crisis para que nosotros de veras nos enfoquemos en Dios y lo estemos buscando. Y Dios lo que anhela es nuestro corazón. Es un padre amoroso que quiere relación con su hijo. Y va a buscar todos los medios para que nosotros estemos en esa relación. Pues Israel cayó en idolatría en el tiempo de Salomón. Se dividió en Israel y Judá y Dios levantó a unos profetas para hablarle a su pueblo, para ver si recapacitaban y se arrepentían, porque si no, les advirtió de terrible juicio. Vendrían pueblos ajenos a dominarlos y ponerlos en esclavitud nuevamente, como habían estado en Egipto. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante los profetas y su voz de advertencia? ¿Los ignoraron o los apedrearon? Pero no abrazaron su mensaje. Y por esto Israel efectivamente fue conquistado, llevado en cautiverio, primero por Asiria, luego Babilonia, Persia, cuando termina el Antiguo Testamento. Los profetas lamentaban y preguntaban, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que tu pueblo escogido sufra esto? Pero la razón era clara, el pueblo había desobedecido. Se había alejado de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías, uno de los profetas principales, que lamentaba, de hecho escribió un libro que se titula Lamentaciones, por la situación. Dice, yo preguntaba, es Dios hablando, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Dios está anhelando, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Dios anhelaba darles nuevamente bendición, pero veía su reacción y lo compara a una esposa infiel. Pero el corazón de Dios sigue siendo nuestra bendición. Él quiere bendecirnos. Al fin, Dios hizo lo más increíble. Él mandó a su mismo Hijo a la tierra. Jesucristo vino sanando, liberando, dando buenas nuevas de esperanza. ¿Y cuál fue la reacción de la mayoría del pueblo? Lo rechazaron y lo crucificaron. Aún al Hijo de Dios que vino en amor. Lo crucificaron llenos de envidia y odio. Dios sigue buscando todos los medios y maneras para acercarnos a nosotros. Y para que nosotros nos acerquemos a Él y entremos en esta relación íntima con Él. Él quiere lograr su voluntad en nuestra vida por una o por otra. Por amor a nosotros. Pero como les comentaba domingo pasado, muchas veces no entendemos qué es lo que Él está haciendo. ¿Por qué está sucediendo algo? ¿Qué es lo que Él está buscando lograr? Cuando vino Jesús, los judíos esperaban un conquistador político y militar para conquistar a Roma. Alguien que vendría en una manera espectacular, realeza, poderosa. ¿Y cómo vino Jesús? Naciendo en un pesebre. Hijo de un carpintero. En la manera menos esperada. Y muchas veces Dios opera en la manera que menos nos imaginamos y esperamos nosotros en nuestro razonamiento humano. Saben, aún en tiempos de avivamiento, y ahorita estamos entrando a un tiempo de un mover del Espíritu Santo, y esto mismo sucede. Muchas veces la gente tiene en mente cómo va a obrar Dios, cómo se va a manifestar, cómo se va a ver, y nada que Dios empieza a dar señales extrañas, diferentes. Nadie esperaba la risa. Sabemos que Dios quiere traer gozo, pero como que nuestra mente no se imaginaba una señal tan extraña. y muchas otras. No rechaces la obra que Dios va a estar haciendo en estos días simplemente porque no va de acuerdo con lo que tú en tu mente habías imaginado. Seamos abiertos, reconociendo que Dios es soberano y Él va a operar como Él desea. Obviamente, nuestra roca para ayudarnos, no desviarnos, es la Biblia, es la palabra de Dios. Él jamás va a hacer algo contrario a su palabra, por supuesto. Y si es contrario, sabemos que no es de Él. Pero si no es contrario a su palabra, no estemos aferrados a cierto estilo o manera que nuestra mente humana se imagina. Dios es soberano. Y de nuevo, Él quiere una relación de amor verdadera con nosotros. Que no dependa nuestro amor por Él en las bendiciones. Dios quiere asegurar eso. Que nuestro amor para Él no está dependiendo de que Él me bendiga. Pues qué conveniente. Eso no es verdadero amor, no es verdadero compromiso hacia Él. Si yo solo lo voy a seguir en las buenas, cuando Él contesta mis oraciones como yo quiero, cuando yo quiero, entonces yo no soy un seguidor de Jesús. Yo soy un seguidor de sus bendiciones. Y Dios quiere ver eso. De hecho, hay un caso en la Escritura, Segunda de Crónicas 32:31, dice: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Y ahora es la parte que quiero que noten, por favor. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Nuevamente, Dios lo dejó, hablando del rey Ezequías, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. A veces Dios tiene que permitir que entremos a un tiempo de prueba para demostrar que hay verdaderamente en nuestro corazón. Pero es para nuestro bien. Como decía domingo pasado, Dios siempre busca nuestro bien mayor. A veces nosotros estamos enfocados en nuestro bien menor, momentáneo, lo que ahorita quiero y siento que me conviene. Pero Dios en su infinita sabiduría busca nuestro bien mayor y sabe que a veces es necesario la vacuna. Aunque duele y un niño no la entiende, pero un padre amoroso sabe que es para su bien mayor. Fue C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un gran pensador cristiano, que hizo la siguiente declaración: Dios susurra en nuestro placer y grita en nuestro dolor. Dios susurra en nuestro placer y grita en nuestro dolor. Muchas veces es en ese dolor cuando de veras escuchamos claramente su voz. Un día un hombre vio a una palomilla saliendo de su capullo. Bueno, estaba apenas luchando, mejor dicho, para salir del capullo. Y el hombre vio que estaba ahí en tanta lucha, bueno, ese no es precisamente una palomilla, pero en fin. Y vio que estaba tardando y tardando y no salía del capullo. Entonces el hombre, con buenas intenciones para echarle la mano, tomó unas tijeras y le cortó ahí una apertura en el capullo para que pudiera salir esa palomilla. Y efectivamente salió más rápido por la ayuda del hombre. El detalle es que cuando salió, salió con el cuerpo hinchado y las alas muy pequeñas. Nunca se desarrolló. Porque resulta que Dios programó que en el esfuerzo de salir de ese capullo, se forzaba algunos líquidos de el cuerpo hacia las alas, fortaleciendo esas alas. Pero como esta palomilla no pasó por ese proceso, nunca desarrolló sus alas y tuvo que arrastrarse toda su vida en vez de poder volar. A veces lo que requiere para que nosotros podamos volar y llegar a las alturas en los propósitos de Dios requiere de que nos estiremos y tenemos que enfrentar cierta resistencia y cierto conflicto. Y clamamos que Dios lo quite y Dios como Padre amoroso sabe, hijo mío, esto es necesario para que tú un día puedas volar. Si te lo quito ahorita, tú nunca vas a alcanzar todo el potencial que hay en tu vida. Es difícil de entenderlo en el momento de la lucha. Pero tenemos que decidir, aun si no entiendo a Dios, confío en Él, porque Él es mi Padre que me ama y quiere lo mejor para mí. Su amor no cambia, pero la manera de llegar a nosotros y expresarlo sí cambia. Como padres podemos entender esto. La manera que nosotros expresamos nuestro amor hacia nuestros hijos va cambiando con el paso del tiempo y el desarrollo de ellos. Cuando nuestro hijo es un bebé, cuando has visto al papá con a los papás con un bebé recién nacido, sobre todo si es su primero, es uno de cuidados, pero increíbles. Un cuidado, pero hasta el último detalle, para alimentar, para atender cada gemido, cada pequeño lloriqueo, y de celebrar cada cosa que hace. Ese primer paso que toma es motivo para toda una fiesta. Aunque 6,000,000,000 de personas ya lo han dominado, pero ¡hey! Este es mi hijo que está tomando un paso. Así que es la gran cosa. Su primera palabra, que ni sale como palabra clara, pero ¡hey! La tomamos en fe. Dijo papá, dijo mamá, y lo festejamos, lo celebramos. Porque es nuestro bebé, hasta cuando repite, ¿sí? Es una gracia, es algo precioso. Pero empieza a crecer el bebé, y obviamente empieza a cambiar el trato, no el amor, seguimos amando igual, pero se empieza a esperar algo diferente, ¿sí? Va creciendo. Y obviamente el trato tiene que ir cambiando. Un adolescente, ¿sí? No precisamente se trata igual. De hecho, dicen que los primeros 2 años de la vida de un bebé, los papás se la pasan diciendo, camina, habla. Y de ahí en adelante dicen, siéntate y cállate. Aunque no sea ese grado, más o menos entendemos. Ya no es una gracia que un adolescente camine, que hable, y si repite en voz alta, ya no es una gracia. Ahora recibe un regaño. Y ahora imagínate, si queríamos tratar a un bebé, perdón, a un niño ya mayor como a un bebé, ¿cómo se vería esto? Obviamente, le haríamos daño a nuestros hijos si los seguíamos tratando como bebés. Y los papás que más o menos siguen tratando a sus hijos como bebés, les hacen daño. No les ayudan a madurar, a aprender, a desarrollarse, a tomar responsabilidad. Pues si nosotros con nuestros errores y fallas hacemos esto, ¿cuánto más no? Nuestro Padre amoroso perfecto. Entiende, tal vez tú te frustras porque dices, al principio yo oraba y veía la respuesta tan rápido, sentía cada vez que adoraba su presencia y ha pasado el tiempo y ahora no lo siento igual. Su amor no ha cambiado hacia ti, Él te sigue amando igual de profundamente, pero te quiere estirar, madurar como persona. No es que te ama menos, no es que te escucha menos. Él está allí, aun cuando no lo sentimos, Él está allí. Pero Él quiere asegurar que desarrollemos una fe basada en quién es Él, no en lo que hace Él. No dependiente de sus bendiciones, sino de quién es Él. Que Él es nuestro Dios, que Él dio a su Hijo en la cruz por nosotros y que nosotros le serviremos y seguiremos todos los días de nuestra vida, pase lo que pase, venga lo que venga. Esto es la fe que Dios quiere fomentar y desarrollar. Por amor, por amor en nuestras vidas, buscando siempre nuestro bien mayor, aún cuando no entendemos el porqué. Hace años, algunos de aquí todavía estaban desde entonces y conocieron a Luis Rivera. Luis fue uno de mis mejores amigos, de hecho, de solteros compartimos una casa juntos. Era un joven apasionado por Dios. De hecho, era el copastor de Fuerza Juvenil, 29 años de edad, con una esposa, con un bebé de 3 meses, un futuro brillante para servir en el reino, y murió. Murió de complicaciones de una operación en la espalda. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no puedo entender por qué alguien con tanto potencial, con una esposa, con un bebé, alguien que amaba a Dios apasionadamente, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Sabes? Yo no sé, yo no lo entiendo, pero yo confío en mi Dios, porque yo sé que es mi Padre amoroso, que aunque no lo entienda, Él ve el bien mayor de cada uno de nosotros en cada momento. Y tenemos que decidir, aunque no lo entienda, confiaré en Él. Como un niño pequeño que no entiende mucho de lo que hacen sus papás, pero confía en ellos. Confiemos en Dios. Mucho de lo que hace puede parecer insensato. Pues fíjate lo que dice Primera de Corintios 1. 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aún lo que a nosotros nos parece insensato, realmente es una sabiduría tan profunda que no la podemos entender nosotros. Más allá de nuestras ideas más sabias, así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Confiemos en Él. Quizá ningún hombre en toda la Biblia sufrió como Job. Job repentinamente perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud. ¿Y cuál fue la reacción de Job ante esto? Job 1. Versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Adoró. adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Realmente Dios no quitó, fue el diablo. Sin embargo, aquí el punto es la actitud de Job. Dios no nos debe nada. Él ya nos dio todo cuando dio a su Hijo en la cruz por nosotros. Ahora nosotros le debemos a Él toda nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jehová. Tenemos que quitar esta mentalidad de que Dios me debe. Y me debe la respuesta a mis oraciones en la manera que yo quiero, cuando yo quiero. No, yo le debo a Él todo. Y cuando yo tengo esa mentalidad, yo le voy a poder adorar aun cuando no lo entiendo. No tengo que entenderlo para adorarle, para confiar en Él. Ahora, a través del libro de Job, él y sus compañeros están ahí tratando de entender la situación, la tragedia que él está viviendo, haciendo preguntas, cuestionando, y al mero final del libro Dios responde, Dios habla, pero ¿sabes? No responde como nosotros nos imaginábamos. No dice: Job, lo que te pasó fue por esto y aquello. No, no utiliza el razonamiento y lógica humana. Dios lo que hace cuando Él responde es mostrar su grandeza, mostrar que Él es tanto mayor que lo que Job pudiera entender. Y Job, con eso, confía. En Job 42, el último capítulo, en los primeros versículos, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hablando de Job mismo. Dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No recibió una respuesta específica, pero cuando vio la grandeza de Dios, dijo: entiendo, entiendo que no puedo entender. Entiendo que eres tan grande y majestuoso y superior, cosas demasiado maravillosas para mí. Confiaré en ti. El Salmo 103, versículo 13. Dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como el padre, si lo puedes poner otra vez. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como un papá que duele cuando ve el dolor de sus hijos, así nuestro Dios duele con nosotros en nuestro dolor. No es indiferente al dolor que sufrimos pasando por estas pruebas que no entendemos. Aunque Él lo entiende y tiene un fin de bendición, de crecimiento para nosotros, de nuevo, no es indiferente al dolor que sufrimos durante el proceso. Se compadece de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Yo quiero terminar leyendo una carta que mandó un papá al doctor Dobson de Enfoque a la Familia. que dice mucho más de lo que yo pudiera decir o expresar o aún entender. Es una carta que el papá escribió a su hija, Bristol. Y le escribe así: antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel. Y lo fuiste. Cuando naciste, en el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero qué regalo más maravilloso llegaste a ser. Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto, te amé cuando eras muy delicada y linda, cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. Y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos de un médico a otro y de hospital en hospital tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y desde luego, siempre oramos por ti incesantemente. Te amé cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te pusiste a gritar. Te amé cuando llorabas y gemías, cuando tu mamá, tus hermanas y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir. Te amé con mis ojos llenos de lágrimas cuando, confusa, te mordías involuntariamente los dedos o el labio, y cuando te pusiste bizca y luego te quedaste ciega. Naturalmente te amé cuando ya no podías hablar, pero cómo extrañé no oír más tu voz. Te amé cuando la escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fuera una S. Cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer, cuando te ahogabas con la comida que te dábamos por cucharadas, tardándonos hasta 2 horas en cada comida. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? 10 años cambiándote pañales. Incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol, te amé cuando me sentía cerca de Dios y cuando Él parecía estar muy lejos de mí. Cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con Él. Y la razón por la que te amé, mi Bristol, a pesar de todas estas dificultades, fue que Dios puso su amor en mi corazón. Esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aún cuando nosotros estamos ciegos, sordos o torcidos en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Dios nos ama aún cuando no podemos decirle a Él que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre. Y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos cuando Él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel. Y lo fuiste. Te ama, papá. Cierra tus ojos. Padre, aun cuando no entendemos, el porqué de la situación. La cruz del Calvario confirma a través de las edades tu gran amor por nosotros, y que nos sigues amando aún cuando nosotros fallamos. Sigues buscando por todos los medios posibles tener nuestro corazón, tener nuestro amor. Confiaremos en ti, Padre, y como Job declararemos: bendito sea el nombre de Jehová. Él está aquí para abrazarte. Tú que estás pasando ahora por uno de esos tiempos difíciles, yo quiero animarte a que te pongas de pie, a que levantes tus manos hacia el cielo y adores a tu Padre amoroso.
Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor. Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré.
Oh, corre a sus brazos hoy.
Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor.
Ven, Consolador, oh Consolador, Espíritu Santo, abrazar a tus hijos. Recibe ahora mismo, recibe su abrazo de amor, de fortaleza. Oh, Él te ama, te ama. Decide hoy poner tu confianza en Él. Hoy deja esas cargas a sus pies. Hoy dile: Señor, aunque no entienda, confío en ti. Hoy, Señor, oh, te adoro a ti, corro a tus brazos. Oh, sí, Señor.
Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor. Eres Rey de gracia eterna, a tus brazos correré. Eres Rey de gracia eterna, nunca cambia tu eterno amor. Descansamos en tu eterno amor.
Fluye bálsamo. Ahora mismo Él está derramando bálsamo sobre corazones. Oh, recíbelo. Recíbelo. Oh, sí, dile, Señor, aunque no entienda, confío en ti. Confío en ti, Abba Padre, confío en ti. Oh, me sostienes, me fortaleces en medio de la tormenta, en medio de los momentos más dolorosos. Tú estás ahí, tú lloras conmigo, tú dueles conmigo. Padre, Padre, te amo, Abba, Abba Padre. Dejo aquí cualquier amargura, cualquier resentimiento. Aquí en tu abrazo, Abba Padre, decido confiar, aunque no entienda. Y viene gozo, paz que sobrepasa todo entendimiento, amor desbordante y gozo desbordante, gozo. Espíritu Santo, llena tus hijos, llena tus hijos, oh Espíritu de Dios, con tu gozo, Espíritu Santo. Oh sí, en el nombre de Jesús. Ordenamos que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En el nombre de Jesús ahora viene gloria, óleo de gozo, oh, es manto de alegría sobre tu vida. En el nombre de Jesús, recibe, recibe óleo de gozo, manto de alegría. Oh sí, Él ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi lamento en baile. Él ahora transforma tu lamento en baile. Oh, dele gloria, dele honra. Oh sí, recibe, recibe el gozo de tu Señor. Oh, bendito, bendito, bendito el Señor. Oh, glorioso Jesús.